Bueno, y hablando de derechos, hay un organismo que afortunadamente ha recuperado el protagonismo y también el funcionamiento, que es la Defensoría del Público a nivel nacional, cuya titularidad está a cargo de Miriam Lewin, periodista, escritora. Miriam, un placer saludarte, un gusto.
¿Qué tal, Sandra?
Un placer. ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta de que estés allí también cumpliendo esta función tan importante.
Yo también muy contenta de que estés en la radio, en la radio pública, y que podamos escucharte todos los días.
Miriam, decíamos que afortunadamente se empieza a recuperar el protagonismo que debe tener un organismo tan esencial como es la Defensoría del Público, y en esto ha sido justamente tu tarea, ¿no?, en todos estos meses.
Sí, nosotros asumimos en medio de la pandemia, el 24 de junio, y venía la Defensoría de una época de acefalía, intervención, parálisis, desánimo, y se mantuvo en pie gracias a la lucha de los y las trabajadoras de la Defensoría, que estaban muy identificados, apasionadamente con aquello que tiene que ver con el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación, porque la comunicación no es una mercancía como a veces parece, sino que es un derecho.
Sin lugar a dudas, y además pensar que en esta consideración tan importante de la comunicación como un derecho humano fundamental, también hay una serie de recomendaciones que la Defensoría va haciendo, de sugerencias, para profundizar justamente en este sentido.
Sí, estas recomendaciones en general van dirigidos a los y las periodistas, porque nosotros entendemos que la labor periodística es un desafío. Todos los días vos salís a la calle y te encontrás con un sinnúmero de realidades distintas que abordar, y no siempre todos o todas tenemos, me incluyo, el saber necesario. Y vos fíjate que estas recomendaciones que empezaron a circular de distintas temáticas, ¿no? Uh-huh. Violencia de género,
salud también,
policiales, salud, discapacidad, catástrofes, un sinnúmero de recomendaciones. Últimamente sacamos las de COVID-19. Uh-huh. ¿Cómo cubrir la pandemia? Y ahora, en el día de ayer, dimos a conocer unas específicas sobre pandemia y vacunación. Porque nos dimos cuenta que informar sobre vacunas requiere de un saber muy específico.
Claro.
al que ni siquiera acceden todos los profesionales de la salud, fíjate lo que te digo.
Sí, viniendo
de... No puede consultar a cualquiera.
Claro, así como hay un periodismo especializado en economía o en deportes, también hay un periodismo especializado en salud, y específicamente, como vos estabas señalando, el tema de las vacunas requiere justamente de esa formación para informar con rigurosidad, con certeza, ¿no?
Eso sería lo óptimo. Hay una red de periodistas
científicos
uh-huh. y científicas que ha hecho una alianza con la Defensoría. Ustedes se acuerdan cuando fue el caso del dióxido de cloro bebido en cámara.
Sí.
Y a partir de allí hemos caminado un sendero juntos. Ellos participan de nuestras capacitaciones en la cobertura del COVID-19 y también han colaborado junto con CONICET Fake News, junto con la Red Argentina de Investigadores e Investigadoras en Salud, la Sociedad Argentina de Inmunología, y seguramente me olvido de alguno de los profesionales que han cooperado con la Defensoría del Público en la elaboración de estas recomendaciones, que son muy interesantes y que nos han sorprendido incluso a los y las integrantes de la Defensoría, que ya hemos trabajado en muchas de ellas, como por ejemplo la necesidad de no sembrar confusión.
Hablando de eso, vos mencionabas recién la irresponsabilidad, ¿no?, de lo que fue esto de beber dióxido de cloro o simular, porque la verdad que no lo sabemos, beber dióxido de cloro en cámaras. Y a propósito de estas situaciones, ¿qué herramientas cuenta la Defensoría para que aquellas personas que sientan que hay una violación justamente de los derechos elementales a la comunicación, tienen las y los usuarios para formular frente al organismo?
Bueno, primero, en la página del organismo, que es defensadelpublico.gov.ar, y pueden acceder a estas recomendaciones, que si bien están dirigidas a los y las periodistas, pueden ser leídas por cualquier miembro de la audiencia. Es decir, allí nosotros tenemos un marco de referencia de qué sería recomendable para preservar el acceso a la información confiable, fidedigna, porque de lo contrario estamos poniendo en peligro la salud y hasta la vida de la población. Entonces cualquier persona puede acceder a la página y leer las recomendaciones. Y cuando una persona se siente molesta, enojada, discriminada, invisibilizada, no escuchada en un medio de comunicación, puede acceder a una etiqueta que dice consultas y reclamos en la página web. Ahí cliquea, se despliega un formulario que se completa en 5 minutos, menos. Uh-huh. Y así envía ese formulario, o si no, llama por teléfono. Y claro, ahí
se toman los datos.
Al 0800-999-3333. Y así nuestros equipos se ponen en contacto. Esto no es una denuncia judicial, esto es un reclamo. Se tramita con muchísima celeridad. Uh-huh. No hay que esperar un año, 2 años, 3 años. En el transcurso de pocas semanas, o en el peor de los casos, meses, salvo excepciones, que no se acceda al material denunciado, etcétera, etcétera, nosotros le damos una resolución que no tiene que ver con lo punitivo, con la sanción, sino con lo formativo, con lo pedagógico. Acercamos posiciones, promovemos conversaciones, promovemos y damos gratuitamente capacitaciones a los medios de comunicación. Le preguntamos a las audiencias, a los reclamantes, ¿qué consideraría una reparación?
Claro, uh-huh. Claro.
Es un sendero bastante angostito, ¿no? Es bien compleja la situación que se da, porque está la famosa libertad de expresión también, a la que se le echa mano muchas veces para justificar alguna operación o nada más para darle curso a esta máquina de generar polémicas en la que se han convertido los medios, ¿no? Parece que solo sirve generar polémica por cualquier cosa. ¿Cómo se hace para transitar ese sendero tan pequeño?
Bueno, en principio la Defensoría del Público fue creada por la ley 20.522, que fue una ley muy debatida, una ley debatida a lo largo y a lo ancho del país. No tiene ningún tipo de capacidad sancionatoria. Uh-huh. No podemos ni aplicar una multa. O sea, en nuestras competencias está promover el derecho a la comunicación a través de este diálogo, estas conversaciones que entablamos en general con quienes producen los contenidos, con los medios de comunicación. Toda otra interpretación no tiene que ver con la realidad. Nosotros tenemos en marcha un montón de procesos que se iniciaron con reclamos de las audiencias y que fueron muy bien recibidos por los medios, por los periodistas, por los productores. En general, nuestro diálogo es fluido y siempre apunta a mejorar la calidad de la comunicación. Nosotros ponemos a disposición de los medios nuestros talleres, nuestras recomendaciones, nuestras capacitaciones, nuestras consultas,
Sí, es un proceso formativo, básicamente,
claro,
¿no?
Que creo que recibimos,
que apunta a cambiar el, claro, apunta a cambiar el patrón cultural, ¿no? Que hemos reproducido durante tanto tiempo, donde se reproducen estereotipos. Vos mencionabas el tema de la calidad, ¿no? De la calidad institucional, de la calidad de contenidos, de la calidad también de los medios y profesionales que nos desempeñamos. Y en este sentido hay otra herramienta que está disponible dentro de lo que es la parte de la Defensoría del Público, que es justamente, y en base a lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es básicamente el tema de las audiencias. Y las audiencias públicas que lo que buscan es evaluar justamente el funcionamiento de los medios. Nos adelantamos un poco porque en marzo se va a llevar adelante justamente la audiencia pública en torno de ver cómo funcionan sobre todo la radio y la televisión en todo el país, pero en este caso en particular de la región de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, si mal no recuerdo. Miriam, ¿nos podrías adelantar cómo va a ser esto?
Sí, cómo no. Nosotros asumimos en pandemia. La ley establece que nosotros tenemos que juntarnos a charlar con las audiencias, con el público. Es decir, nosotros tenemos que escuchar aquello que el público de una determinada región tiene para decirnos. En esta etapa, lamentablemente, a pesar de que habíamos pensado hacer la primera audiencia pública presencial, como se venía haciendo históricamente, no lo vamos a poder hacer. Entonces decidimos hacerlo virtual. Decidimos hacer de un mal un bien y aprovechar y hacer una gran audiencia pública que va a ser el 11 de marzo, donde van a participar las audiencias entrerrianas, que por este medio ya las estamos invitando a inscribirse. Todo el mundo va a poder hablar. Todo el mundo quiere decir organizaciones, personas individuales, centros de estudiantes, sindicatos, asociaciones vecinales, asociaciones de consumidores, periodistas, quien quiera, productores de contenidos de ficción, productores publicitarios. Realmente nosotros queremos abarcar todo el espectro de la comunicación y que todo el mundo pueda decirnos de qué manera ve los medios, desde adentro o desde afuera, como emisor del mensaje o como receptor de ese mensaje. Nosotros sabemos que hay muchos reclamos para hacer porque lo testeamos en nuestra página. Constantemente nos llegan reclamos de todo el país. Y ese es un buen escenario para recibir esos reclamos y darles curso y para pensar juntos, juntas, cómo podemos alcanzar una comunicación mejor, sobre todo en este momento de pandemia. Se van a poder inscribir a partir del 22 de febrero en la página web de la Defensoría, es defensadelpublico.gov.ar. Repito, defensadelpublico.gov.ar. Lo único que le vamos a pedir es el DNI y el CUIT. Si hubiera para alguna organización algún requerimiento ulterior, nuestros equipos se van a poner en comunicación, pero vamos a tratar un montón de temas. La violencia mediática contra las mujeres, vamos a tratar el tema de la accesibilidad que nos preocupa tanto de los medios de comunicación, que son presuntamente accesibles y deberían serlo por ley, pero hay un montón de gente con discapacidad que se queda afuera. El tema de los casos policiales, y sobre todo, cómo vivimos los medios en pandemia. ¿Cómo afectó el rol y de qué manera aportaron los medios a nuestro acceso a la información confiable durante la pandemia del COVID-19?
Toda una tarea, ¿no?
Todos los temas que se les ocurran, la posición del canal local en la grilla, interferencias entre emisoras FM, la realidad de los medios comunitarios, la realidad de los medios públicos. Estamos ahí para escucharlos y escucharlas. Y estamos para que dialoguen entre ustedes también. Desafortunadamente, obviamente, la fluidez del diálogo, la calidez del contacto no va a ser lo mismo que en una audiencia presencial, pero ya llegarán.
Bien, Miriam, te agradecemos muchísimo por este paso aquí en Dar la Nota y, por supuesto, augurar éxitos en todo lo que es esta tarea, que, como decíamos, es revertir también muchos patrones culturales, muchas formas en que se ha entendido la comunicación que no respetan el derecho básico, ¿no?, y humano que considera y que encierra y que conlleva el tema de los medios de comunicación, el desarrollo profesional y demás. Muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y los y las espero a todos, todas las entrerrianas el 11 de marzo.
Un beso, Miriam. Gracias. Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, que pasó por aquí por Dar la Nota.